SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine.
En temporadas anteriores de Amigos Alegres.
Yo estaba pasando un verano con mis padres en Galicia y además me acababa de despedir de mi primer gran amor.
¿Qué edad tenías?
Tenía como 14, 15, sí. Y mi padre, bueno, dije, papá, a ver, ¿qué lectura me llevo? Los Miserables, venga, prueba con Los Miserables. Me lo leí y me encantó, pero claro, yo estaba enamorada de este chico que nos habíamos quedado en hablar por teléfono, no había móviles, por supuesto, acordado ni nada, claro. Como desde un locutorio. Entonces volví a mis padres locos recorriendo todos los locutorios de Santiago de Compostela y este novio mío jamás apareció en esta cita telefónica. Entonces yo me pasé el resto del verano totalmente con el corazón destrozado y leyendo compulsivamente Los Miserables.
Los Miserables. SER Podcast.
Si ayer nos ocupamos de San Jordi en las calles de Barcelona para celebrar un día tan vinculado a los libros, a los escritores, esta mañana se lo dedicamos a la amistad y los afectos, abriendo, excepcionalmente en viernes, las puertas de nuestro legendario y bien nutrido Club de Amigos Alegres, que esta mañana, en la obligada compañía de Luis Alegre, pretende amistarse con la actriz Luisa Martín.
Soy muy exhaustiva. Luego tengo que crearle la historia al personaje, que lo hago paralelamente al estudio. Es mucho, me meto en ese mundo. Me apasiona hacerlo, pero abordar un personaje nuevo siempre es una inmersión brutal en el mundo de esa persona. Es que son personas. When you're down and trouble,
and you need a helping. Hola Luis Alegre, buenos días.
Muy buenos días, José Luis, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Oye, ¿sabes que esta joya de James Taylor le encanta a nuestra amiguita Alegre de hoy, Luisa Martín?
¿Ah, sí?
Y encaja perfectamente con el espíritu de esta sección. Se titula ¿Tienes un amigo o una amiga?
Ahora le preguntaré a ella, pero cuéntame antes para empezar, ¿cómo llegó a tu vida Luisa Martín?
Pues de una manera muy curiosa. Hace 34 años, en la primavera de 1992, coincidimos en el rodaje de La Mujer Cualquiera, un episodio de la serie La Mujer de tu Vida, que dirigía José Luis García Sánchez con Paco Rabal, Juan Echanove y María Barranco. Bueno, pues Luisa interpretaba a una prostituta y yo era su chulo, además de miembro de La Tuna que lideraba Juan Echanove. Rodamos de madrugada en una calle de Madrid y no nos despegamos el uno del otro durante toda la noche.
Yo creo que nunca habías contado un encuentro así, ¿eh? De esta,
jamás.
Un encuentro de este tipo. Hola Luisa Martín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Fue así?
Así, tal cual, tal cual. Sí, sí, además creo que fueron dos días de rodaje, ¿eh, Luisito?
Sí, y nos contamos la vida.
Nos contamos la vida y milagros, sí.
Los padres de Luisa tenían una bombonería en la que ella pasó muchos ratos y esto es toda una metáfora de su infancia tan dulce y confortable. Los padres de actrices suelen recelar profundamente de la profesión que eligen sus hijas, pero no fue su caso. Luisa conserva una foto de sus 4 años que lleva una dedicatoria de su padre muy reveladora.
A ver qué dice esa dedicatoria, Luisa.
Pues dice, mi cómica hija María Luisa, tienes madera de actriz, pero ¿será eso bueno para ti? Y bueno, creo que ha sido muy bueno y además yo creo que mi carrera se ha desarrollado como lo hubiera diseñado mi padre, muy poquito a poco y con mucho esfuerzo y con mucho entusiasmo y mucha entrega.
Tu padre y esa dedicatoria para ti, ¿tu padre qué significa para ti, Luisa?
Mi padre significa todo, bueno, mi familia en general, mi padre, mi madre, mi abuela, que vivió cuando mi padre ya falleció, mi abuela vivió conmigo en muchas temporadas, ella de repente decía, mamá, me voy a tu casa, y se venía a mi casa, era maravillosa, tan maravillosa que mis amigos, yo vivía en una guardilla sin ascensor y mis amigos se reunían para subirla en una silla hasta la guardilla, o sea, ella se lo leía todo y siempre me aconsejaba, me decía, ten cuidado con este personaje, que este es fácil para ti, ten cuidado, no te acomodes, cosas así.
Luisa, tu popularidad se disparó con dos series de televisión muy icónicas de los años 90, uh-huh. ¿Quién da la vez? Y sobre todo, Médico de Familia. Uh-huh. Cuéntanos cómo te llegaron esos personajes, el de la Chirla y la Juani.
Pues tanto el uno como el otro, casi con... Vamos, me faltó ponerles una pistola en la... en el pecho. Yo sabía que necesitaban una actriz que hiciera de macarra, que hiciera de pescadera y que fuera muy, muy Chelly en Quién da la vez. Y entonces yo estaba en el viendo los decorados del mercado y me dijeron, ese señor que va por ahí es el director y el productor y todo. Entonces yo me acerqué a él y le dije, esto es una mierda. Y me dice, ¿pero por qué? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted? Digo, pues me he enterado que están buscando una actriz para hacer de pescadera. Coño, yo soy pescadera en Getafe. O sea, es que ¿quién va a mover las sardinas como yo? O sea, y entonces él subió y dijo, ya la tengo. Y le dijeron, hombre, pero tiene usted que probar a Luisa Martín, que ha venido expresamente. No, ya nada. Bueno, joder, pues si la tengo que ver, la veo, pero que sepáis que no la voy a contratar. Y entonces cuando... se abrió la puerta, dijeron Luisa Martín y entre yo.
¡Qué bueno!
Eso es muy bonito. Y en Médico fue casi igual, porque cuando entré... había pasado muy poco tiempo. Físicamente mis personajes, había mucha distancia, mucha diferencia de edad, pero en realidad había pasado un año entre que se terminó Quién da la vez y empezaba... Médico de familia. Y entonces ellos me decían, no, pero es que ya has hecho de macarra. Y entonces, claro, tenemos un personaje que es el que luego hizo otra actriz y me dijeron, no, pero es que no puede ser y tal. Y claro, tenemos a la criada y tal, que es andaluza. Digo, bueno, pues nada. Entonces me fui, como yo conocía a la gente de Globomedia, le dije a la... Antoñita, le dije, oye, déjame la bata y déjame un paño del polvo y una escoba. Y entonces entré. A ver, señores, hagan usted favor. Salgan ya que yo termino mi jornada y esto lo tengo que dejar limpio. Y entonces ya me contrataron.
¿Y de qué modo ese papel? O sea, ¿cómo te cambia la vida, la Juani?
Pues la vida me cambia, para empezar, porque yo no tenía ni para comprar calcetines y todo esto se lo ocultaba yo a mi madre, porque ella siempre estuvo mucho más preocupada que mi padre por la economía de mi profesión. Pero bueno, con Médico de Familia, primero conseguí reafirmar que esta es una profesión maravillosa con la que te lo pasas bien, con gente alrededor con la que disfrutas, con la que creas simultáneamente. Y luego pues eso, me compró un piso y me y me dio una cierta seguridad, cierta seguridad entre comillas, porque con esto te estás examinando siempre, claro.
Otro personaje clave para Luisa fue el de la policía de la serie Servir y Proteger. Ajá. Lo hizo de una manera tan convincente que la policía la condecoró en dos ocasiones.
Otra de las cosas que permite tu trabajo es poder meterte en otras realidades. Del hecho de haber conocido eso, el mundo de la policía, lo que has podido descubrir gracias a tu trabajo, ¿qué es lo más inesperado que te has encontrado, Luisa?
Bueno, inesperado no. Pero sí que me ha gustado mucho saber y conocer por dentro el mundo de la policía, porque yo he corrido delante de los grises en su momento y entonces yo tenía un concepto diferente. Conocer la policía, hay muchísimas unidades policiales que verdaderamente llevan a gala el lema de servir y proteger, ¿no? Hay otras policías que no me gustan tanto y que también han estado ahí, sobre todo, y todavía están. Tenemos ahora mismo un proceso judicial que se demuestra, pero lo que más me gusta es que antes, por ejemplo, para ser policía, pues se necesitaba una carrera y casi todo el mundo hacía derecho. Ahora mucha gente hace psicología. Y luego pues he conocido a la comisaria que creó la unidad de la UFAM, de Unidad de Familia y Mujer. Yo he conocido a muchos policías y he participado en campañas de la policía, de la Interpol, por ejemplo, para recuperar para identificar, mejor dicho, cadáveres que se recuperan en todo el mundo y no se sabe a quién pertenecen y cosas de este tipo, ¿no?
Luisa disfruta ahora de un momento excelente, pero sí. No siempre fue así. En algún momento de su carrera tuvo que pedir dinero prestado a los amigos para pagar la factura del gas y hace 4 años se quedó inválida.
Sí, ese trance, Luisa, ¿cómo lo superaste?
Pues lo superé con muy buen humor, con mucho apoyo y con el convencimiento de que, bueno, de que el universo me mandaba esa invalidez para corregir cosas en mi vida. Era, bueno, yo tuve, es que me coincidió una serie diaria como Servir y Proteger, en la que yo tenía muchísima responsabilidad y además yo voy buscando las responsabilidades para echármelas a la espalda, tengo esa especialidad. Y además esa necesidad de estudio tan profundo se juntó con mi separación, con 6 mudanzas que hice, con el cuidado de mi hijo y con muchas otras cosas. Entonces el cuerpo explotó, me dijo ya está bien y me quedé, de repente empezó por un dedito, luego el tobillo, la cadera, no sé qué, y me quedé completamente paralizada y solo se me movía la mandíbula derecha. Y bueno, pues vamos, la articulación de la mandíbula derecha. Y pensé, con esto tengo yo que aprender algo. Afortunadamente el diagnóstico no tardó demasiado, el tratamiento sí, pero me di cuenta de que algo había que cambiar. Entonces hay que cambiar el estrés emocional, no te puedes tomar las cosas de esa manera, en fin, todo eso. La verdad es que ha sido... Yo agradezco a la enfermedad haber estado presente en mi vida. Bueno, está presente, la tengo muy controlada, pero lo agradezco porque he cambiado la alimentación, he cambiado
la actitud. Lo que has aprendido, ¿lo aplicas? Porque muchas veces...
Absolutamente.
Vale, sí.
Sí, absolutamente, pero muchas costumbres y dormir, lo necesario que es dormir, lo necesario que es cuando estás con alguien que dices, uy, lo notas en el estómago, esta persona no me gusta, y te vas, y me voy.
¿Te levantas y te vas?
Sí, con mucha libertad y con mucha suavidad, porque tampoco hay que ser desagradables en la vida, pero sí que es importante que cuando estoy en un sitio en el que no estoy a gusto, pues me voy.
Menos mal que te estás quedando, Luisa, esta mañana.
Sí, cariño, pero me habéis dejado sola, ¿eh? Me habéis dejado sola.
Sí, por si acaso, porque yo ya estaba advertido, digo, a ver si se me va a levantar y esto no lo voy a poder soportar. Y por eso hemos buscado cada uno una ciudad, por eso.
Ya, es por eso. Bueno.
Sí.
Luisa, tú también te distingues por tu firme compromiso social, que te lleva a implicarte con todo tipo de iniciativas, y concretamente estás muy volcada con el tema de las enfermedades raras, que procuras visibilizar todo lo que puedes. Ahora estás colaborando para tratar de sacar adelante una iniciativa legislativa popular para lo que se necesitan 500.000 firmas.
Pues sí, la verdad es que tenemos de plazo hasta el mes de junio, teníamos 450.000 firmas comprometidas, pero ¿cuál es el problema? Que la gente entra en la página, pide los sobres les llegan a casa, cada hoja son 10 firmas y algunos devuelven los sobres con una sola firma o con el DNI sin la letra o con muchos problemas. Entonces yo animo desde aquí a todo el mundo, tenemos hasta junio el plazo para completar esas 500.000 firmas, que es muy importante porque no, ahora mismo el Ministerio de Sanidad ha aumentado el cribado neonatal a 21 enfermedades. Pero claro, es que en cada comunidad autónoma se criban un número diferente. Y claro, si en Galicia se están cribando 44, han llegado hasta 60 y algo, y en otras 21, pues los niños que nacen en una comunidad tienen más oportunidades de vivir en salud que otros, porque además es que ahora genéticamente se puede controlar mucho las enfermedades, se pueden dar tratamientos prematuros y esos niños pueden tener una vida en salud tranquilamente. Así que yo pido que todo el mundo entre en másvisibles.com, en la página web de la asociación Más Visibles, y que pidan, o bien pidan las hojas de firma, que llegan enseguida y que pueden firmarlas ellos, sus familiares, sus amigos, los vecinos, lo que sea, o bien si se tiene DNI electrónico, se puede hacer electrónicamente. Es muy fácil.
Sabes, José Luis, que Luisa está marcada por la figura de Luis García Berlanga. Fue la última actriz que dirigió Berlanga, luego hizo en el teatro El Verdugo con Juan Echanove, y ahora con el mismo Echanove y el guionista y adaptador Bernardo Sánchez prepara el estreno en el teatro de una comedia musical basada en La Escopeta Nacional.
Ahí estamos.
Vi el otro día a Echanove que está entusiasmado con un proyecto. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo estás de ilusionada?
Pues estoy que me ensayo encima, perdóname que te lo diga. O sea, ya no puedo más. Ya no puedo más, porque mira, me he retirado a la playa casi un mes para estudiar y para no tener fallos. Pero es que me lo pasaba tan bien, estoy tan... me divierte tanto. Bueno, la adaptación es de Bernardo Sánchez Salas, que es un auténtico experto en Azcona y en Berlanga. Ya hizo él la adaptación del Verdugo. Y claro, nos reunimos otra vez. Además, participará también Ángel Burgos, que también estuvo en el Verdugo. Y bueno, estoy entusiasmada, muchísimas ganas.
Qué guay. Bueno, oye, para acabar esta conversación con Luis Alegre, siempre os pedimos una canción. Tú has escogido esta.
Tiene a flor de piel la travesura, bien escondida la ternura, para que no se pueda ver.
¿Y esta canción que cantas, por qué?
Pues mira, porque yo estaba atravesando un momento malísimo en mi vida. Era cuando me estaba separando, cuando me estaban pasando un montón de cosas por el cuerpo. Y sobre todo tenía mi autoestima por los suelos. Y esta canción es de Víctor Martín, que es maravilloso. Yo le conozco desde que estaba en la barriga de su madre. Y mi repre me dijo, escúchate esta canción de Vitín. Digo, no, pues Vitín, que le llamamos Vitín.
¿Sí?
Y entonces lo escucho, y en el momento en el que lo escucho me produjo un subidón enorme y dije, pues me la adjudico, me la he hecho para mí.
Qué bien.
Me la he hecho para mí. Y entonces se lo dije a él, le llamé, le dije, esta canción digas tú lo que digas ya para toda la vida,
esta canción
me la has dedicado a mí, me la cantó en mis 60 cumpleaños.
Qué guay.
Y luego además Vitín, que es un chico completamente comprometido, compuso una canción, un tema precioso para las enfermedades raras.
Así qué bonito, cuando eso pasa, cuando se da esa sinergia, sí, que una canción que ha escrito otro desde su intimidad pasa a formar parte de la tuya.
Sí.
Luis, ha sido un gusto acompañarte esta mañana.
Igualmente, pero te quiero ver, ¿eh? O sea, que no me voy a ir,
nos veremos, lo prometo.
Me prometo que no me voy.
Adiós, Luisa. Hasta
Adiós.
Luego, Luis.
Chao.
Un beso enorme.
Un beso para todos.
Beso.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.